La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía.
9:32 minutos de la mañana de este jueves 1 de abril, en el que los mercados estrenan trimestre, estrenan mes. Así que es momento de posicionarnos, de ver dónde van a estar las claves, pero es momento también de hacer balance, de ver lo que pasó durante la primera parte del año. Lo vamos a hacer con Rafael Peña, gestor de Olea Neutral, Olea Gestión, junto a Hernán Cortés. Rafael, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, vamos a hacer balance, si te parece. Empezamos por ahí, haciendo balance de vuestro fondo de Olea Neutral. ¿Cómo ha sido el primer trimestre? Rafael, cuéntanos.
Pues la verdad es que ha sido excelente. Nosotros, sabes que nuestro mandato siempre lo enfocamos mucho a 3 años, en la preservación de 3 años del patrimonio y la obtención de rentabilidad como objetivo del 5% en periodos largos. Entonces nuestras carteras están preparadas para eso, ¿no? O por lo menos pensadas para eso, ¿no? Entonces nosotros el año pasado fue un año de preservación, de luchar mucho por mantener esa preservación, y este año, el primer trimestre, para que te das una idea, hemos acabado en una rentabilidad positiva del 5,50, lo cual nos permite tener ahora mismo prácticamente a todos los inversores que han entrado. Recordarte que el fondo lleva desde 2004 en rentabilidades positivas. Para que te das una idea del control que hacemos de esto, ahora mismo solo tenemos un 2,7% de los suscriptores que suscribieron en el año 2020, sin prácticamente nadie, y tienen una rentabilidad negativa del 0,01%. El resto de los partícipes están todos en rentabilidad positiva, y viendo los datos, un poco muy contentos, pues porque en los últimos 12 meses llevamos prácticamente un 14,75%. En los últimos 3 años, tomando en cuenta que el 2018 también fue un año complicado y el 2020, que contaros, llevamos una TAE del 3,60%, y a 5 años ya llevamos una TAE del 4,70% y desde el inicio del 5,83%. O sea, un poco volviendo a la normalidad de nuestro mandato de medio y largo plazo.
O sea, que ese mandato se va cumpliendo viento en popa, ¿no? Ese mantener patrimonio en el medio plazo y obtener rentabilidad en el largo. Eso es lo que llevamos de año, se está consiguiendo, ¿no? Nos dice Rafael.
Sí, nos está ayudando a recuperar los sufrimientos del 2020, que era un año muy complicado para un fondo como el nuestro, con un mandato de preservación de capital que nos impidió subirnos al mercado de una manera agresiva, como se comportó el mercado, con subidas muy verticales, pero que nos ha ido permitiendo añadir riesgos según teníamos un escenario macro más serio de analizar, más fácil de analizar, con los calendarios de vacunación, con las medidas que se han tomado por parte de los bancos centrales, con las medidas que se han tomado también de carácter sobre todo fiscal en Estados Unidos, y hoy amanecemos también con esa continuación de las medidas fiscales, con lo anunciado por Biden, ¿no? Entonces, yo creo que eso nos permite hacer un análisis macro que a nosotros nos lleva a tener una cartera diversificada con valores que tienen sentido en términos de rentabilidad riesgo para este objetivo, ¿no? Entonces, para que te hagas una idea.
Eso te iba a preguntar, Rafael, ¿en qué está invertido el fondo, y si de cara a este segundo trimestre habéis realizado algún cambio en él?
Pues el fondo tiene un poquito más de riesgo que el año pasado por los motivos que te daba. En este momento tenemos prácticamente un 44% en renta variable, un 38% en 39% en renta fija y solo un 6,5% en materias primas, el resto es tesorería, ¿no? Y que para que veas un poco cómo funciona internamente en Europa, donde tenemos invertido un 24,7% de la cartera, hemos obtenido de un 2,4% de rentabilidad para el fondo, de ese 5,5%. En Estados Unidos, con un 12,2%, hemos obtenido un 2,3%, ahí muy apoyados por la apreciación del dólar. Y en renta variable emergente, donde tenemos un 6,6, hemos obtenido un 0,5, ¿no? dando un muy buen resultado en renta variable. Pero lo que, un poco para entender bien nuestro fondo, que es un fondo macro y con mucho sesgo de renta fija, hemos obtenido una rentabilidad positiva del 1,3%, de lo cual estamos especialmente satisfechos, pues porque ha sido la cristalización de una visión muy clara de hacia dónde está yendo el mundo. El año pasado performó muy bien, o sea, se comportó muy bien la renta fija de los gobiernos, lo cual para nosotros no tenía mucho sentido por los tipos extraordinariamente bajos. y nosotros este año hemos conseguido este 1,3%, básicamente utilizando coberturas de gobiernos, pero sobre todo en corporates, o sea, en empresas privadas no financieras, un 0,4%, en bancos, un 0,7%, y en renta fija emergente en moneda local, un 0,1% positivo, ¿no? Y eso nos permite ayudar a la renta variable diversificando activos, ¿no? La nota negativa precisamente fue lo que lo hizo mal lo que le hizo bien el año anterior, que es las materias primas, donde tenemos diversificación a oro, y este trimestre nos ha restado un 0,4, pero que en cómputos global queda muy muy razonable, ¿no?
Algunas cuestiones, Rafael, sobre esto que nos cuentas, buceando por dentro de este fondo, de esta oleada neutral. Nos decías que habéis asumido un poquito más de riesgo, habéis metido un poquito más de riesgo en cartera para este segundo trimestre. ¿Por qué? ¿En base a qué? ¿Qué es lo que estáis viendo en el mercado?
Bueno, nosotros vemos que el escenario es muy complicado, donde hay que tener mucho cuidado con un exceso de gestión pasiva, de poner pegarte muchos activos, porque creemos que el gran problema ahora mismo con el que se encuentra un inversor es la rentabilidad libre de riesgo. O sea, es un concepto que es la base de un montón de, o sea, de la teoría de gestión de carteras, de la valoración de activos, de un montón de cosas que nosotros utilizamos para programar nuestras estrategias. Y ahora el concepto de rentabilidad ha desaparecido. Ahora tenemos activos libres de riesgo, pero quedan rentabilidades negativas, ¿no? Este nuevo escenario de tipos de interés que se inició en 2008-2011 y que continúa y que ahora ha continuado de una manera acelerada con la gran expansión monetaria. Recordad que hemos hecho en Europa y en Estados Unidos el mismo esfuerzo de expansión monetaria que se hizo en el 2008-2011 en un solo año, ¿no? Pues creemos que conlleva ciertos riesgos inflacionistas, ¿no? Riesgos inflacionistas que además vienen apoyados por efectos de comparación. Recordar que el año pasado el petróleo tocó el cero prácticamente, y creemos que puede haber una recuperación de demanda una vez pasen los efectos más adversos de la pandemia, ¿no? Entonces, todo eso nos puede llevar a un modelo de inflación que nosotros entendemos que de forma central tiene sentido y puede apoyar el que las bolsas comporten bien, siempre y cuando la inflación no sea excesiva y nos movamos en niveles entre el 2 y el 3%. Recordar que esta semana Alemania publicó el 1,4%, no estamos lejos, en Estados Unidos estamos ya también muy cerca. Y a partir de ahí, ese mal comportamiento de los activos libres de riesgo y de los gobiernos pueden influir mucho en las bolsas. Mientras sea algo razonable, creo que dándoles valor, porque hay mucho dinero, mucha liquidez en el sistema, pero hay que estar muy atentos y por eso estar muy muy encima de las carteras e intentando diversificar entre tipos de activos y que se adapten bien a esta coyuntura.
Una cuestión más, Rafael, aunque podríamos estar hablando del fondo y de lo que se nos viene encima y de cómo lo estáis afrontando muchos minutos. Nos hablabas en cuanto a la composición geográfica del fondo, esa apuesta por Europa, 24%, es el doble que la exposición a Estados Unidos, que es de algo más del 12%. ¿Qué veis en Europa que le haga más atractivo ahora mismo para invertir que Estados Unidos?
Bueno, yo creo que hay dos razones fundamentales, una estructural y una más táctica, ¿no? La razón estructural es que nosotros somos un fondo en euros y, por tanto, asumir riesgos en dólares tiene un coste. Nosotros tenemos un límite de tener como máximo el 50% de nuestra cartera en otras divisas para dar estabilidad al inversor en euros y, por tanto, siempre tenemos más tendencia a estar en Europa, ¿no? Y tenemos más cosas en dólares, no solo tenemos renta variable, también tenemos renta fija. Recordar que el oro correlaciona mucho con el dólar en sus comportamientos y lo tenemos que ver de una manera agregada, ¿no? Eso es un poco estructural, siempre tenemos más tendencia a estar en bolsas europeas o en activos denominados en euros, ¿no? Y luego tenemos un tema más táctico, y es que a pesar de que el escenario macro es mejor en Estados Unidos, se han tomado las medidas con mayor celeridad y sobre todo en términos fiscales ya está clara una hoja de ruta con un plan de infraestructuras muy 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 interesante que tiene grandes efectos multiplicadores para la economía. El valor de las compañías medido por sus ratios fundamentales, el número de veces que recoge el precio y los beneficios de las compañías, pues es mucho más razonable en Europa. O sea, Estados Unidos ha tenido un muy buen comportamiento durante 2020 con un índice de tecnología que ha tenido una subida vertical con grandes compañías ahí dentro, pero creemos que parte de lo mejor de este escenario ya está descontado. Mientras que en Europa creemos que esta normalización post-pandemia va a poner en valor compañías que sí tienen unos valores fundamentales mucho más sólidos en relativo. No es que sean mejores compañías, pero cotizan a precios más interesantes y eso nos hace estar ahora algo más optimistas con respecto a Europa, también considerando que el comportamiento también ha sido razonable en Europa, con lo cual con mucha prudencia.
Pues haciendo balance y mirando también al futuro, con Olea Neutral, con Olea Gestión, Rafael Peña, gestor de Olea Neutral, junto a Hernán Cortés, gracias como siempre por la valoración semanal, por las explicaciones de cómo está el mercado y enhorabuena por cómo se está yendo en este primer trimestre, que siga así en el segundo. Gracias, Rafael.